¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 19 de noviembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web, infosartel.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tenemos varias cosas para comentarles. En principio, vayamos a los títulos. Se filtran datos de un nuevo Motorola G Play 2021. Google confirma que iOS tendrá Stadia en formato PWA. Galaxy Z3 Fold será el primer teléfono de Samsung con cámara debajo de la pantalla. Los videos de youtubers pequeños ahora tendrán anuncios aunque no quieran. Amazon actualiza Fire TV para ver canales y tele en directo. Google lanza un widget de inicio para iOS en Gmail. Y algunos propietarios de iPhone 11 están teniendo problemas con la visualización de la pantalla. Así que, como verán, tenemos un popurrí de noticias destacadas en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología. Y vayamos en principio con este dato filtrado del Moto G Play 2021, que tendría, según Geekbench, estaría provisto de un chipset, un Snapdragon 460 con 3 GB de RAM. El teléfono sería el Moto G Play 2021, que sería el sucesor al modelo del Moto G9 Play de este año. El teléfono logró 253 puntos en el departamento de un solo núcleo y 1233 en la prueba de multinúcleos. O sea, es un teléfono que está normalmente asociado al Snapdragon 460. O sea que evidentemente los resultados son perfectos. Mostraría una pantalla de 6,5 pulgadas, 3 cámaras en la parte posterior. El dispositivo apareció con certificación TUF. También se confirmó que tendría una batería de 4850 mAh. Algo que Motorola viene avanzando en baterías de 4000 mAh hacia arriba en todos los modelos, que la verdad se agradece muchísimo. Bueno, un teléfono que se va a venir en cualquier momento. Y bueno, estaremos atentos confirmando cuando tengamos más información al respecto. Y lo que sí les puedo contar, que Google confirmó que iOS va a tener Stadia en formato PWA. ¿Qué es el formato PWA? Son las aplicaciones de web progresiva en las aplicaciones web. O sea, como tiene la Chromebook, es una aplicación web directamente, algo que se viene dando de forma constante en los sistemas operativos y que lo venimos usando en Chrome hace muchísimo tiempo. Bueno, esto sería el formato de la aplicación. De esta manera, los usuarios pueden descargar un marcador, directamente un marcador en su página de inicio, que ofrece acceso a Stadia. Y no tener que instalarlo, porque recuerden que sale por fuera. O sea, es como no podría ingresar en el Play Store de Apple, digamos, Stadia. O sea, no puede ingresar como ningún otro sistema de juego que no sea el de Apple directamente. Y bueno, de alguna manera tiene que poder sortear este inconveniente. Entonces lo haría desde una aplicación web. Bueno, esto sería... No se proporcionó la fecha de lanzamiento específica para la aplicación Stadia PWA en iOS, y un portavoz de Google simplemente dijo que llegará dentro de unas semanas, siendo hoy 19 de noviembre el primer aniversario de Stadia. Bueno, justamente hoy es el primer aniversario de Stadia, en donde en todo este año se orientó completamente hacia Android y no hacia otros sistemas operativos. Más allá de todo eso, las políticas del App Store, notoriamente estrictas, que impiden que servicios de transmisión como Stadia, que sin duda razón por la que Google ha optado por un enfoque de PWA. Amazon también está usando un PWA en iOS para su próximo servicio de transmisión de Luna. Microsoft también estaría pensando lo mismo para el Xbox Game Pass Ultimate. Estaría pensando lo mismo. De hecho, el jefe Phil Spencer dijo que la compañía espera tener una solución para Game Pass en iOS a principios del 2021. Los informes indican también que será una aplicación basada en navegador. Bueno, o sea, están todos en la misma, buscando una solución para poner aplicaciones. Yo creo que va a ser una buena salida para muchas aplicaciones que no se pueden correr y que, digamos, en un PWA lo podemos correr sin ningún tipo de inconvenientes. Va a ser una muy buena salida. Y les digo, como usuario que soy de Chrome o de Chrome OS, y la verdad que se utilizan las aplicaciones de una manera más que óptimas. Y por otro lado tenemos información del Samsung Galaxy Z Fold 3, que sería el primer teléfono de Samsung con cámara debajo de la pantalla. Ya veníamos hablando de teléfonos que iban a estar debajo de pantalla, que planeaba presentar un teléfono con lo que sería UDC, es las siglas UDC, y hoy la gente de It's News refuerza los comentarios. Según informa desde la industria, es que Samsung Display ha desarrollado una pantalla que admite UDC. El espacio entre los píxeles se hizo más ancho para permitir el paso de la luz. Aún así, se necesitan algoritmos especiales para corregir la imagen a medida que la capa de pantalla OLED refracta la luz. El módulo de la cámara será suministrado por Samsung LCI. Solo el área sobre el lente, la cámara, tiene espacios más amplios, ya que afecta directamente a la calidad de la pantalla. O sea, no pueden agrandar los espacios de los píxeles en toda la pantalla, sino solamente donde estaría la cámara superpuesta, mejor dicho, impuesta debajo. Ahí estarían los píxeles más grandes. Con lo cual, la calidad de imagen en ese recuadrito chiquitito que va a aparecer va a ser inferior, obviamente, a los demás. Pero bueno, esto está totalmente orientado. De hecho, publicamos nosotros una nota y tenemos el primer teléfono que lo tiene, el Axon 20. Bueno, es el primero que está disponible y bueno, muestra la imagen de cómo se ve los píxeles en la pantalla para poder encontrar la posibilidad de la luz. Y bueno, es un poco la adopción de la tecnología UDC que va a estar implementando Samsung en su teléfono Galaxy Fold 3, que sería el supuesto primer teléfono en iniciar. Y una mala noticia que tengo que dar, una mala noticia. Y una noticia con bronca de alguna manera, porque YouTube está implementando con los nuevos términos y condiciones de servicio de la plataforma algo que va en contra directamente a los canales pequeños de YouTube. O sea, recordemos, los canales que no pueden monetizar, ¿quiénes son? Los que no superan los 1000 followers, o sea, los 1000 seguidores, que no superan 4000 horas de visualizaciones en un año. Esos son los que no tienen el programa de partners de YouTube, o sea, lo que es el IPP. No están disponibles para ser un partner de YouTube. Entonces, esos canales no tienen publicidad, o sea, no tienen videos, no tienen absolutamente nada. Excepcionales casos muy puntuales en donde YouTube ingresa un video, pero son muy pocos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que con los nuevos términos de condiciones de servicio de la plataforma van a empezar a agregarles contenido en publicidad. Ahora, ustedes dirán, está buenísimo porque entran a ser partners de YouTube. No, porque van a recibir contenido de publicidad, pero no van a recibir dinero a cambio. Es decir, van a obtener publicidad en sus videos cortos, largos, lo que sea. Y bueno, no van a recibir un centavo, dólar, ni euro, ni nada que se le parezca por la publicidad que van a estar mostrando. Y no se va a poder saltar, o sea, va a ser igual que la publicidad de los partners que se utilizan. Los únicos que lo van a poder saltear son los que tienen YouTube Premium. Pero los que no tienen YouTube Premium van a tener que ver primero la publicidad y después el video de su YouTuber preferido. Por más que no tenga publicidad, ellos no lo pongan. Así que no se enojen con los YouTubers que van a empezar a ver que tienen pocos seguidores y van a empezar a poner publicidad, porque esto va a ser pues, una decisión, mejor dicho, de YouTube y no de los creadores de contenido. O sea, la verdad que es un dolor de cabeza bastante grande para los creadores de contenido, porque además los están utilizando para generar rédito en publicidades, en donde no están generando dinero porque no generan ningún centavo. Y bueno, esto la verdad que es un tema complicado. Participar, como ya le dije, son 4.000 horas de videos visionados en los últimos 12 meses y tener 1.000 suscriptores en su cuenta para poder participar de lo que serían los planes de YouTube. Y estos estarían por fuera de los partners, pero bueno, ahora empezarían a recibir publicidad. Va a empezar en Estados Unidos en principio y no se sabe cuándo, pero se va a expandir en el 2021 a todos los países del mundo. Así que bueno, estén atentos porque esto se viene en los contenidos. La verdad que es un dolor de cabeza realmente que hagan este tipo de cosas, pero bueno, es Google y es YouTube. O sea, es Google, mejor dicho. Y Google, ustedes ya saben cómo es. Hace y deshace los acuerdos y las políticas a la medida de que ellos les va gustando y les va pareciendo. O sea, no estoy de acuerdo con lo que viene haciendo YouTube, de Google en último tiempo. viene haciendo muchos cambios y en favor de la compañía, y en contra de los usuarios en definitiva. O sea, esto la verdad que viene complicando bastante, viene haciendo varios acuerdos y varios cierres de servicios, inclusive movimientos de servicios, un montón de cosas que en definitiva no son positivos para el usuario. Pero bueno, o sea, es una gran empresa, un gran buscador, y nadie le puede hacer frente, obviamente. Así que bueno, hay que soportar los cambios que vaya realizando. Bueno, es así. Más allá de todo esto, los creadores de contenido están bastante incómodos con las nuevas políticas de monetización, con las nuevas políticas de restricción, con las nuevas políticas, digamos, de supresión de publicidad por contenido. O sea, hay un descontento bastante grande, no solamente de los creadores pequeños, sino de los creadores grandes. Hay un descontento bastante grande en todo esto. Así que bueno, esperemos que se solucione, esperemos que YouTube se ponga las pilas y empiece a trabajar un poquitito mejor. Y más pensando en el usuario y no pensando solamente en su parte económica. Bueno, Amazon actualiza Fire TV para ver canales y tele en directo. Bueno, es una actualización, digamos, que está disponible. Como se vio en Prime Videos, la sección de canales, ahora los Fire TV están teniendo la opción de poner la grilla, digamos, de televisión de aire, bueno, disponible directamente. Permitirá navegar y acceder rápidamente a contenidos a los que se suscriban los usuarios, gestionando la configuración de la TV, accediendo a la guía de canales integrados, encontrando y descargar nuevas apps, etc. La sección podrás acceder a todos los servicios OTT en vivo, canales de TV en directo y otras aplicaciones de TV. En el apartado en vivo se destacan los canales que actualmente hay disponibles en todas partes del mundo, con contenido organizado, con directo apartados, como canales recientes, deportes en vivo, noticias de última hora. Esto es un poco lo otro. Después también rutinas en Alexa. Han modificado nuevas funciones para que pueda Alexa manejar mejor el televisor, apagar la TV, bueno, y hacer todas las funciones orientadas directamente. Alexa, me voy a dormir, me voy a comer, bueno, ese tipo de cosas, rutinas que están disponibles. Y digamos, el Fire TV va a estar conectado a Alexa sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, es una buena noticia para los que tienen Fire de Amazon. ¿Qué más? Tenemos que Google lanza el widget de inicio de iOS para Gmail. Bueno, o sea, es un widget que muestra una barra de correo en la que se abre un campo correspondiente haciendo clic en él. En el lado derecho del widget muestra una foto del perfil, mientras que el logotipo de Gmail se muestra a la izquierda, derecha. Está disponible. Desde abajo de la barra está el atajo de redactar, que se desliza hacia abajo con el teclado para que puedas incluir este texto en el mismo lugar, con acceso directo a una sección que muestra cuántos correos electrónicos no han leído en este momento. Bueno, ¿cómo obtenemos el widget? Simplemente mantenemos presionada la pantalla de inicio para ingresar al modo movimiento. Desde allí debemos tocar el botón más y hacer clic en la aplicación de Gmail para agregar el widget. Y luego se puede usar el dedo para arrastrar el widget a donde desea uno colocarlo. Bueno, esto es un poco lo que está avanzando y bueno, es una buena opción para los usuarios. La última noticia que me toca contar, y digamos, es lamentable. O sea, vemos como Apple tiene, digamos, inconvenientes en cada modelo nuevo que lanza. En este caso tiene problemas con el iPhone 12. Están reportando, y ojo, no es invento mío, sino que están reportando en el mismo foro de Apple, están reportando problemas en la pantalla del iPhone 12. De todos los iPhone 12, o sea, no de uno, sino de todos los iPhone 12, en donde cuando bajan el brillo de los 90%, del 90%, empieza a titilar o a ponerse en amarillo verdoso la pantalla de fondo. O sea, el OLED, en vez de quedar negro la pantalla, queda amarillo verdoso o titila directamente. Esto, bueno, en el foro de soporte de Apple lo pusieron y la gente de Mac Rumors encontró un documento interno que fue enviado a los servicios de autorizados de Apple, que ellos están al tanto del problema y han aconsejado a los técnicos que no reparen los iPhones que experimentan este problema técnico. Según los informes, el documento dice que los técnicos deben decirle a los usuarios de iPhone 12 que tengan actualizado su software, lo que sugiere que existe la posibilidad de que el problema se solucione mediante actualización de software y no de hardware, o sea, es un problema de software directo. O sea, no termino de entender bien cómo sucede este tipo de cosas. En un teléfono nuevo, o sea, que tengas una complicación. Están los modelos incluidos, está el iPhone 12, el iPhone 12 mini, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, son los mismos que tienen problemas, o sea que no es solamente un modelo, sino que son todos los modelos de dispositivo. Ahora, te compraste un teléfono nuevo, gastaste más de $1000 y de repente te encontrás con que tenés un problema de la pantalla. La verdad es bastante fuerte, y bueno, sabiendo, viniendo de Apple, o sea que tampoco salió a dar un comunicado oficial diciendo, bueno, el problema es tal o cual, no sabemos si lo va a estar comunicando. Seguramente, para como es Apple, va a sacar una nueva actualización de iOS y seguramente lo va a solucionar. Esperemos que sea un problema de software y no de hardware. Si es de hardware, el problema va a ser más complicado porque va a haber un montón de equipos de rebote. Pero si es de software, no habría problemas. Hubo, si mal no recuerdo, y lo estoy diciendo de memoria, me parece que el iPhone 11, algunos de los modelos habían tenido un problema similar en algunos casos, pero eran muy puntuales los casos, no eran muchos los dispositivos que fallaban y que hacían un problema similar, pero no lo estoy hablando de memoria, me parece recordar que algo pasó con esto, pero bueno, ahora los iPhone 12 están empezando a llevar este inconveniente y la gran mayoría de equipos, o sea, esto la verdad es un problema masivo que va a tener que solucionar Apple de forma urgente con una actualización. De hecho, pedirle a los técnicos que les digan a los usuarios que actualicen el sistema operativo de forma constante, justamente apalanca la solución hacia la actualización de firmware de software en directo. Así que bueno, estaremos atentos e informándoles, contando todo lo que tenga que ver con el dispositivo. Bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy, llegamos al final de la semana también. Sigo probando el Moto G9 Plus, en este momento estoy probando el Plus, lo estoy cargando a full en este mismo instante para ponerlo a correr con la batería prendida y con la pantalla prendida full completo para ver cuántas horas de pantalla me brinda. Lo voy a estar poniendo esta noche prendido, así que bueno, lo estoy cargando a full para ver cómo se comporta, pero creo que se va a comportar muy bien. Y después lo voy a sacar para, bueno, ya lo saqué para filmar, o sea, me falta sacar fotos y ese tipo de cosas, y bueno, probarlo el dispositivo un poquitito más, utilizarlo como teléfono principal. Me gusta mucho, es más grande que el Hyper que tengo, o sea, tiene un par de centímetros más, o sea, es un poco más grande para el bolsillo, pero obviamente tiene una pantalla 6.8 pulgadas, o sea, es más grande que el mío que tiene 6.5, así que bueno, era lógico que sea más grande la pantalla. En cuanto al Play, el Play tiene el mismo tamaño que el Hyper, o sea, así que bueno, funciona bastante similar, tiene buenas opciones, y hoy estaba leyendo en varios sitios, en donde lo ponían en España, más que nada lo ponían como un teléfono muy muy óptimo de Motorola, el Moto G9 Play. O sea, a mí particularmente me gusta más el Moto G9 Plus, pero bueno, obviamente estaremos atentos. Hay un evento próximo de Motorola, así que bueno, lo voy a estar contando en cualquier momento. La semana que viene se viene el evento el martes del LG Velvet, así que vamos a estar hablando con la gente de LG y veremos si tenemos una entrevista para poder compartir con ustedes. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Saben que si me quieren apoyar, se los voy a agradecer muchísimo. Es de $1 en adelante, desde mi cuenta en Patreon, que es www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic. Si quieren seguirme, lo hacen desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertel.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.